Pero vamos a comenzar esta hora de cierre con un invitado y hablando de un tema que nos ha entusiasmado durante mucho tiempo y ahora miramos con cierta preocupación. Y por eso queremos traerlo rápidamente sobre la mesa. El sector de las tecnologías de la información, del desarrollo de la innovación, en particular el sector financiero vinculado a esto. Hemos estado siguiendo de cerca lo que era el florecimiento de ese sector y también hemos estado observando en los últimos meses, en las últimas semanas con más intensidad, la preocupación, no solo en Uruguay, sino en el exterior, por algunas decisiones que se estaban tomando y cómo esas decisiones estaban haciendo mella en el espíritu primero de buena parte de este sector y después en decisiones concretas. Y tanto es así que, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen, hace unos días el presidente de la ANI, Fernando Blum, con quien estamos intentando además concretar una entrevista para tratar de profundizar en estos puntos, hablaba de un sector, el de la fintech, que justamente, la misma metáfora que yo acabo de usar para describir cómo hemos seguido este tema, primero se mostraba floreciente y hoy esas mismas empresas o algunos de esos mismos emprendedores se están yendo del país. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está pasando en el mundo con estas cosas? ¿Y por qué si se cierran algunas puertas acá rápidamente se pueden abrir en otros lados? ¿Cuáles son las posibilidades que todavía tiene Uruguay? Porque además tiene un desarrollo en lo que son las tecnologías que le permitiría apuntalar justamente ser pioneros en este asunto. Ahora, ¿estamos cerca de eso o estamos dando pasos que nos alejan un poco de esa posibilidad? Lo queremos conversar y lo tenemos en estudio acá, Sebastián Olivera, fundador de la Cámara de Fintech, que fue durante un tiempo, ya no es su presidente, también uno de los creadores del Montevideo Fintech Forum y además uno de los protagonistas en la creación de la Alianza de Fintech Iberoamericana, ¿no?, que reúne a todas las cámaras que ya se han ido formando en el continente y también en Europa, en este caso en España y Portugal. Sebastián, un gusto tenerte acá, de vuelta de Estonia. Además, ha estado allí en los últimos meses. ¿Cómo andás?
Buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por la invitación.
Bueno, le damos la bienvenida y un poco el planteo es, ¿cuál es la situación hoy? ¿En qué está hoy el sector de la fintech en Uruguay? Desde la distancia que te ha permitido tomar también estos meses o el conocimiento de otras experiencias, ¿no?, que seguramente has tenido.
Bueno, a nivel de Uruguay siempre es importante aclarar que el fintech no es una cosa única, sino que dentro del fintech hay diferentes ramas de actividad: los pagos, el acceso al crédito, algunas cuestiones de inteligencia artificial, el bitcoin y las criptomonedas que hoy están tan en el tapete. Entonces, en el aspecto particular que tú te referías hoy, hablábamos del caso de Paganza, que sí, es en el tema de los pagos, y en el tema del acceso al crédito, que son estas empresas que en los últimos días han atravesado esta situación a raíz de la nueva normativa banco centralista. Y bueno, en esa diversidad de verticales hay diversidad de situaciones. Uh-huh. En el caso puntual del sistema de pago, de las aplicaciones de pagos como Paganza, Paganza es una de las empresas insignia, no solo a nivel local, sino a nivel regional e internacional. Ellos ganaron el BBVA Open Talent, uh-huh, en el 2013, creo que fue. Veníamos muy bien. Bueno, ahora hay como están, creo que la última vez que hablé, estaban reevaluando, porque en definitiva esto de Paganza, uh-huh, los golpeó. También a los otros innovadores que están en el sector de pagos es como una alerta, porque sí, en definitiva la inversión necesita regulación. Y sin regulación de calidad, no estoy haciendo juicio de valor de la regulación en particular, sin regulación que garantice la inversión, como que hay, digamos, un gran freno. En el caso puntual de las plataformas de crédito, que hoy en día están en el tapete, sí, se venían generando ciertas iniciativas. Hay que entender que cuando hablamos del fintech estamos hablando del negocio financiero. Ajá. Y en el negocio financiero uno tiene que ser muy precavido y no entregarse al bajo influjo de las locas pasiones al momento de declarar. Sí. Porque el sistema financiero atraviesa todos los ramales de la economía. Entonces, en ese aspecto en particular, el negocio de préstamos es un negocio de riesgo. Es entendible que el Banco Central quiera mitigar la mayor cantidad de riesgos. Pero bueno, yo siempre hago una analogía con la industria aeronáutica. En el transporte de pasajeros, cuando los primeros aviones comenzaron a realizar las cargas, hubo accidentes, claramente hubo accidentes, pero bueno, los principales interesados en mejorar ese servicio y en mejorar las condiciones de seguridad fueron los prestadores del servicio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en el caso particular de la fintech en Uruguay?
Claro, pero el tema es que yo no quiero ir en ese avión que se cae.
Exacto.
Digo, no, entonces tampoco me gusta a mí como usuario, como cliente, no me gustaría ser el de los las primeras experiencias de los perjudicados en los errores, digamos.
Es buena la pregunta y me habilita a corregir mi expresión. En el caso de la industria hoy en día, tenemos la ventaja de no necesitar que se muera nadie para prever los riesgos. Entonces, nosotros del sector fintech, y en particular en el caso de Uruguay, somos los principales interesados en evitar que haya ninguna catástrofe. Entonces, a nivel internacional, se habla mucho de la autorregulación, porque en definitiva, cuando tú te metes en un negocio innovador, comenzás perdiendo 5-0, porque es la carga de la prueba está sobre ti. Tú tenés que demostrar que sos responsable, que no venís a romper nada. Entonces, en esa línea es muy buena la acotación, porque nosotros, en primera línea y en el desarrollo del fintech, no solo en el préstamo, sino en todas las verticales, hemos ido constantemente al Banco Central. El Banco Central ha habilitado las instancias, y no solo el Banco Central, digamos, nos hemos apoyado mucho en la Ley de Inclusión Financiera, que dentro de todo, uno de los objetivos bien claros que tiene la Ley de Inclusión Financiera es la innovación.
Para ustedes es un aliado, por más de lo más allá de los problemas que pueda tener la Ley de Inclusión Financiera o las críticas que muchos podemos tener con respecto a cómo se desarrolló, conceptualmente para ustedes es un aliado.
Yo te voy a contar una experiencia, dos experiencias muy puntuales. Yo ahora estoy radicado en Estonia, y no siento la necesidad de usar efectivo. Tú dices, bueno, es algo para los jóvenes, es algo. Lo que más me llama la atención es que los más interesados en no usar efectivo son los ancianos, porque les molesta. Entonces han adquirido el hábito de utilizar otras herramientas. Es debatible si la sociedad es replicable aquí o no. Sí. Pero
¿O cómo?
Seguramente funcionan mejor las cosas en Estonia que en Uruguay.
Claro. A Jaime no está tanto en cuenta de la inclusión financiera per se, no, sino claro,
de la obligatoriedad. Digamos.
Cruza la YOSE y no puede pagarle con la tarjeta. Y entonces bueno, se calienta.
Y no quiero. No, pero además tampoco la YOSE, que es nuestra almacenera de confianza acá en el barrio, la YOSE le cuesta. No quiere comprar el POS porque.
El costo,
porque no quiere. Y yo quiero ir a sacar plata y me encuentro. Yo vengo a trabajar acá a las 4 de la mañana y no tengo cajeros a esa hora. Entonces, digamos, hay una cantidad de cosas que no funcionan.
Exacto. En definitiva, yo decía, la ley para nosotros es un aliado. Exacto. Pero es una ley que se ayorna a lo que sucede hoy en el mundo. No es algo que potencialmente va a suceder.
No está claro.
Es lo que sucede. Te cierro otro ejemplo para hacer la idea. Con la Ley de Inclusión Financiera, en teoría, se acabaron los aportes opacos a las campañas de que ahora está de moda el tema de la transparencia y hay tanto hincapié. En teoría se acabaron los aportes opacos a los partidos políticos, porque todo queda rastreado.
Debería.
En teoría.
Hay que aprobar la ley que nos obligue.
Hay que hablar el condicional.
No,
pero bueno.
Porque entonces, también en este país se echa la ley, echa la trampa.
Exacto. Por un lado, cierro la idea. La otra idea que tú me decías, los problemas que uno tiene cuando el sistema no interopera entre sí. Para que la Ley de Inclusión Financiera logre los objetivos, digamos, in totum, el sistema, o sea, el ecosistema, la sociedad, tiene que estar preparada desde la educación, desde los hábitos y desde los medios. Entonces, claramente, si entrar al sistema o incluirse o integrarse para las personas implica un costo que no pueden sustentar, y obviamente que esa barrera a la inclusión financiera no es técnica, no es social, es económica. Entonces, esas cosas, esas cuestiones que son, asimetrías operativas, deben resolverse, pero, y en este caso, yo, digamos, no es por defender al gobierno, que se defiende bastante bien solo, el gobierno propone la ley y la ejecuta, pero el sistema es quien debe también asegurarse los privados y los públicos.
El propio Estado en algunas oficinas no acepta.
Por eso mismo, me hice, digamos, el comentario de que no lo iba a defender, pero si el sistema no recoge las necesidades físicas e intangibles para que eso suceda, y difícilmente, es como yo ahora estoy gordo. Si mañana quiero correr la San Felipe y Santiago y tengo un problema estratégico.
Exacto. No hay ley que te haga correr. Bueno, y ahí nos estamos metiendo en un punto que está bueno, porque no es un negocio cualquiera, ¿no? Vos decías al principio, estamos hablando del negocio financiero. Entonces no es que acá irrumpe Uber así nomás y cambia la lógica del negocio. O por lo menos hasta ahora no ha sido así. Sin embargo, también todas estas empresas de finanzas tecnológicas vienen con una lógica que tiene que ver con este sentido más del siglo XXI, de una economía colaborativa, de ampliar las oportunidades, de democratizar el acceso al crédito, por ejemplo, o a determinadas colocaciones que permitan rendimientos financieros que hoy son muy exclusivos todavía en el mundo. ¿Qué viste en el mundo con respecto a eso? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Cómo ves al Uruguay hoy en eso? ¿Estamos atrás? ¿Todavía estamos en una situación de poder liderar a nivel continental, por ejemplo, este tema?
Pioneros ya no vamos a ser, porque pioneros se ve solo una vez. Y lamentablemente el mundo no se detiene a esperar a que nosotros resolvamos qué queremos hacer y qué no. Entonces, en ese aspecto en particular, te diré que lo que nosotros no hagamos, lo vamos a terminar comprando caro y malo. Es así, o caro o malo, o caro y malo. Esas son las combinaciones. En el mundo...
vamos a perder la oportunidad de venderlo caro nosotros.
Exactamente. En el mundo de hoy, las economías, no importa el volumen, no importa la escala, importa el diferencial. Yo vengo en Estonia. Estonia es un país aún más pequeño que Uruguay, pero entienden que el valor agregado es lo que los va a potenciar. Entonces, si nosotros no apuntamos a desarrollar nuestro talento en esa línea, y las oportunidades se van acotando. A nivel internacional, como te decía, depende mucho de la jurisdicción. Se han dado situaciones en que las empresas... pasan todos los días noticias con Facebook, con Google. Ahora hay empresas que obtienen licencias bancarias. Yo... digamos, sería muy soberbio de mi parte darte una respuesta de lo que sucede en el mundo. Lo que sí te puedo decir es que hay un fenómeno nuevo, hay un paradigma nuevo, y el mundo no se va a detener y va a seguir. Entonces, nosotros tenemos el talento, tenemos la capacidad de entender y ver cómo nos queremos posicionar. Nos van quedando los últimos cartuchos, como dicen. Pero bueno, en ese sentido, las posibilidades tecnológicas, lo tecnológico está. Las barreras pasan por cuestiones políticas. Sobre todo, te voy a hablar una cosa para nada política linda. En el tema de América Latina, nosotros tenemos el mismo talento, los mismos medios, la misma habilidad, los mismos recursos que las cuestiones que desarrollan en Europa. Tenemos otras asimetrías, como que todas las cuestiones de tecnología desnudan o transparentan un montón de cuestiones, y hay ganadores y perdedores. Pero bueno, esto también sucedió en la Revolución Industrial, y hoy nadie se plantea lavar la ropa a mano, por ejemplo. O sea, es contrasentido.
Sí, tal cual. También hay que reconocer que Uruguay, en general, siempre llega tarde con las legislaciones, con los marcos legales para determinadas determinadas innovaciones. En el tema financiero, quizás lo agarró relativamente bastante bien parado, ¿no? Me da la sensación, capaz que usted, vos que hilás más fino, me dirás, no, en realidad llegó tarde, pero da la sensación, no sé, creo que el comercio electrónico le pasó por arriba a la legislación, hay distintos aspectos, ¿no? Pero el área financiera concretamente...
Para no aburrir a la gente, porque esto es muy tedioso, concretamente, la realidad siempre va mucho, es mucho más dinámica que la ley.
Claro, pero Uruguay realmente es muy lento.
En este caso en particular, tiene una velocidad es tan dinámico y tan rápido, que es prácticamente imposible, por más que tú tengas la mejor regulación del mundo. Le sucede a Estados Unidos, le sucede a UK, le sucede a España. Lo que sí hay que entender es que por miedo no se puede regular. Te voy a poner el caso de España. España reguló conservadoramente, en el caso del crowdlending y el crowd equity, y el financiamiento, digamos, para que se entienda, y los efectos fueron que todos los emprendedores se fueron a UK. Ahora, por cuestiones del Brexit, están volviendo. Pero, en definitiva, sucede eso.
Más en el mundo de hoy, donde no solo existe esa posibilidad desde el punto de vista de los negocios, es decir, se te abre la puerta si tenés una buena idea, sino que el emprendedor y el joven tiene esa cabeza abierta, como la tenés vos, me voy a vivir a Estonia.
Sí, no, y en definitiva sí, hay que entender que esto no es alegremente que venimos e inventamos. Acá hay un negocio. Obvio. Y hay una lo que se entiende es que a través de este negocio ganamos todos. Entonces, si yo voy a regular de forma conservadora, lo que estoy diciendo tácitamente, que hoy en día, como está el negocio financiero, a mí me es suficiente dejar a un quinto de la población mundial excluida. Ajá. Que la gente se tenga que molestar, que sea la gente la que tenga que pagar el costo de los malos servicios y del riesgo, porque en definitiva los riesgos en la banca tradicional están. Entonces, siempre, y esto lo he dicho en anteriores oportunidades, no es un problema de la tecnología, sí o no. La tecnología per se no es confiable o desconfiable. El problema es el uso que hacen las personas. Entonces, si en el caso de Uruguay nosotros tenemos un ambiente emprendedor que es capaz, que entiende y dialoga y itera con el resto del mundo y está optando por el camino de la colaboración, bueno, eso también tiene una fecha de caducidad, porque en definitiva uno no se puede chocar contra las paredes. El mercado uruguayo no es atractivo a nivel internacional por volumen de transacciones y operaciones. Si nosotros podemos utilizar las bondades de Uruguay como lugar para testear, sin romper nada, estando de acuerdo a derecho, nosotros, digamos, siempre nos ponemos a disposición de traer las mejores prácticas del mundo a disposición del Banco Central. Claro. El Banco Central en este particular tiene una posición bastante, digamos, conservadora. Ellos lo han manifestado. Yo no estoy haciendo un juicio de valor. Yo lo que digo es, en un mundo en el cual se va hacia una dirección y tú no tienes no somos China o Estados Unidos que podemos delinear las direcciones del mundo, nosotros tenemos que ver cómo nos insertamos. Y voy a poner una cuestión muy particular. Ahora, en el mes pasado de octubre, en Bali, hubo una reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el que instaron a los gobiernos de todo el mundo a atender en su regulación todas estas dinámicas de la tecnología, ¿no? Porque siempre hablamos de riesgos. Riesgos hay en cualquier actividad humana. Sí, sí. Entonces, el argumento del riesgo cae por sí solo. El tema es cómo tú contienes el riesgo para que no el esfuerzo de la gente no termine en manos de alguien sin escrúpulos.
Claro, entonces, no se trata de arriesgar todo ante el cambio que promete generar un acceso mayor, pero tampoco se trata de mantenerse siempre en la posición en la que uno está por miedo al cambio y por miedo al mínimo riesgo que eso pueda generar. Porque además, normalmente detrás de esas posiciones más conservadoras, así como de las más arriesgadas, están quienes sacan ventaja de una y otra cosa. De las más arriesgadas, estos que mencionabas vos, y de las más conservadoras, quienes tienen el negocio.
Sí, pero también en función de la velocidad y de que la realidad te pasa por encima de todo eso, yo como ciudadano quiero garantía.
Sí, sí, claro.
Yo entiendo las posiciones conservadoras del Estado, uh-huh, en decir, bueno, no, pero pará, a mí los tiempos los tengo que manejar yo porque, uh-huh, tengo que cuidar a la gente.
Sí, a la gente. A la gente.
No, a la gente. Estoy diciendo como...
Pero no es la gente ciudadano. Que tiene el negocio. ¿O no, el que tiene el negocio
también,
son los bancos?
No, pero yo, o sea, quiero... Porque a mí, pero también los tiempos del mundo no son los tiempos del Estado.
No.
Y entonces ahí es donde viene el conflicto. Pero pues, yo entiendo cierto aspecto conservador. O sea, Uber llega, no puede pasarse por arriba todo porque llegó Uber y se les antoja.
¿O te pasa como pasó acá?
Por eso te digo. Bueno, está bien, pero acá... Se quisieron tomar, prometieron una rapidez para
que no
el tema de Uber, que no hubo.
Y bueno, por eso.
Tú partís de una premisa que es que más tecnología implica más riesgo.
Lo incertidumbre.
Cual, incertidumbre. En cualquier proceso de toma de decisiones tú tenés incertidumbre.
Sí, claro.
Lo que nosotros proponemos, el enfoque, que es muy particular de Uruguay, es a través de la tecnología disminuir el riesgo en la toma de decisiones y en la regulación.
Está bien.
Porque... Yo no dije que está mal ser conservador y cuidar el dinero de la gente. Eso es la premisa por la cual hicimos la Cámara.
Sí, sí.
Lo que está mal es regular el derecho aéreo con el derecho terrestre.
Uh-huh.
Entonces,
está bien.
Tú tenés que la tecnología se ayorna y baja los riesgos, en definitiva el regulador también debería... Y acá yo no estoy criticando el Banco Central porque estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Todos tenemos intereses. Lo que importa no es que los intereses de uno prevalezcan sobre los demás, sino que haya un interés abarcativo y contemplativo en beneficio de mejor calidad de servicio para la gente.
Y a riesgo de parecer contradictorio, que seguramente lo soy, también defiendo la libertad de las personas, ¿no? Entonces, por un lado, quiero las certezas para poder estar tranquilo y poder operar, pero por otro lado también quiero la libertad de poder elegir, cosa que en un sistema muy regulado no se da.
Por ahí pasa parte de la discusión hoy en el mundo sobre este tema, ¿no, Sebastián? Y es quién es dueño de esa información que hoy tienen los prestadores de servicios financieros. Si son los prestadores de servicios financieros o son las personas que tienen su dinero allí.
En el mundo, de nuevo, para no caer en detalles
regulatorios, en los lugares donde se está avanzando
en el
más.
Mundo se va a que los consumidores, las personas, somos dueños de nuestros datos y deberíamos recibir ingresos por el valor que generamos con esos datos. Pero no en el sistema financiero.
En todo.
Twitter,
sí.
Facebook. Entonces, esos son los modelos retributivos sobre los cuales apunta el mundo. Obviamente que, a ver, hay que estudiar filosofía, ética y moral, porque en definitiva, ¿quién maneja las bases? ¿Con qué objeto? ¿Cuál es la seguridad que se da de la gente? Entonces, nosotros proponemos esa discusión. Uh-huh. Es innovación con responsabilidad. Entonces, tú me preguntabas hoy en el mundo, y yo te cuento una experiencia que la conozco en Estonia. En Estonia todo el mundo comparte sus datos. Entonces, todo es digital. ¿Por qué? Porque hay una percepción social en que el Estado necesita esos datos para tomar decisiones más acertadas.
Uh-huh.
Entonces, hay una confianza intrínseca de que al contribuir con mi información para un bien mayor, se va a revertir en la sociedad. Hay asimetrías que no son aplicables de la misma forma, pero bueno,
se entiende, pero
son cuestiones sociales.
Sí, hay algo de apostar a esa era del conocimiento de la que nos hablaba Enrique Iglesias acá hace un par de semanas, justamente. Para Enrique Iglesias, esta transformación que está viendo en la era digital,
uh-huh,
un hombre que algunos podrían imaginar conservador, por el contrario, se trata de la mayor revolución, decía él, desde la iluminación, desde el siglo XV. Pero bueno, depende por qué camino vaya, porque también tiene sus riesgos. ¿Te sorprendió escuchar lo que dijo o leer lo que dijo la semana pasada Fernando Brum, el presidente de la ANI?
Yo lo considero un hombre de ciencia. Entonces los hombres de ciencia a veces tienen que hacer declaraciones en base a su conciencia y no en lo que está bien y lo que está mal.
Sí.
Entonces, en ese sentido me sorprendió porque es un hombre designado
políticamente.
Me sorprendió favorablemente. me dio como una luz de esperanza para entender. Acá el que.
Pero te sorprendió que lo diga y no lo que dice.
Es que, es que en definitiva, yo hoy justo hablaba, hablo con bastantes políticos de todos los partidos. Sí. Entonces les digo, a la gente, no precisan propuestas. La única propuesta que tienen que hacer es salgan a la calle y miren la realidad. Entonces, salgan a la calle y miren la realidad. Todo lo otro es verso.
Tal cual.
Entonces, si el gato es negro, el gato es negro. Ajá. No es gris con diferentes tonalidades de opaco. Es negro.
Si
entonces,
se prometió 1% del PBI y estamos en 0,36,
y
estamos
en 0,36. Eso no me meto porque son cuestiones de política partidaria, pero te digo una cosa que es así. En definitiva, no es una pelea de egos, tengo razón o no tengo razón. Hay que tener visión de qué es lo que le va a hacer bien al país. Entonces, yo por eso soy muy, a veces me critican de que soy muy diplomático. Ni hay buenos ni malos, todos tienen intereses. Lo que hay que lograr son intereses conjuntos superadores. Entonces, si hoy el Banco Central tiene una posición, de nada no es producente para ninguno del sector caerle, porque eso es mediático y no es nuestro estilo. Sí. Entonces, nuestro estilo es, como nos hemos manejado con el Banco Central, con la ANE, con el Ministerio de Economía, dialogar, entender, y bueno, lleva más tiempo.
Intentar construir.
Exacto, lleva más tiempo. Es más difícil, pero los beneficios y los réditos son disfrutables por más tiempo. Ajá. Entonces, en definitiva, la innovación con moral, con ética, al beneficio de la gente.
Eso, y con moral, con ética, y usaste otra palabra hace un rato que a mí me parece clave para convencernos de estas cosas o para hacerlas bien, y es con filosofía. La filosofía que hay detrás de todo esto es, en parte, el pensamiento más avanzado del siglo XXI en cuanto a cómo se puede organizar la humanidad, con todos los problemas que hoy tenemos, de Hungría a Francia, pasando por Latinoamérica. En Estonia parece estar un poco más tranquila la cosa, pero yo tengo 38.
Yo tengo 35. Para nosotros hay cosas que en este mundo no funcionan. Entonces no estamos dispuestos a tolerarlo. Y nos duele, es social y es emocional, no tiene racional. Nos duele tener capacidad de solucionar cosas y no hacerlo por cosas que no entendemos. Entonces, si tenemos capacidad de mejorarle la vida a otras personas, aportando, no, construyendo y no rompiendo, ¿por qué no hacerlo?
Por ahí pasa un poco el aspecto filosófico detrás de todo esto que parece tan abstracto, tan tecnológico, tan futurista, pero que tiene una base en la conciencia de esas personas que, además, quienes desarrollan estas cosas. Y como ha pasado a lo largo de la historia también con grandes científicos, filósofos, suelen ser personas muy inteligentes. Entonces vale la pena escucharlas hablar más allá de su expertise en particular, como era interesante escuchar hablar a Einstein de filosofía. Sí, y claro. Porque el tipo era inteligente para todo, no solo
pero
para
tú pensar en física. Pero tú usas una expresión que es clave. Todas estas personas inteligentes se destacaron por la capacidad de hacer simple lo complejo. Entonces, toda esta tecnología, obviamente que hay barreras emocionales. ¿Sabés cómo aprendí yo a usar el Skype? Me enseñó mi abuela de 80 años. ¿Por qué? Tremendo. Porque mi hermano se fue a vivir a Irlanda, ella sé que tenía una necesidad, ¿qué hizo? Se adaptó, darwinismo. Entonces, darwinismo social no existe, me van a cagar, pero bueno. Mi abuela me explicó a mí cómo usar el Skype a los 80 años. Entonces yo digo, ¿por qué todas las justificaciones que hacemos, las construcciones de la negación que nos validan a decir, bueno, estamos fantásticos, que sí, que no? La realidad. Salgamos a la calle, hablemos con la gente, veamos que el mundo no funciona, hay algo mal, y hay gente que quiera mejorarlo aportando su talento, y a veces desinteresadamente. Y ¿por qué no? Eso es la. Yo quiero transmitir eso. ¿Por qué no?
Sí, ¿por qué no? Y bueno, nos quedamos con eso. Seba, muchas gracias por venir. ¿Hasta cuándo estás en Uruguay? ¿Cuándo te volvés para allá?
Hasta el 29 y luego vuelvo para Estonia, bueno, pero siempre estoy.
A ver si le das un par de días de calor, por lo menos, porque te viniste y está frío, te trajiste ropa de invierno. Sí,
las percepciones de climatológicas cambian cuando uno viaja.
¿Qué hablas en Estonia?
¿En Estonio? ¿Querés que te hable en Estonio?
¿Sabías Estonio?
Saluda, estoy aprendiendo. En Estonio, bueno, voy a decir una frase que siempre le gusta mucho a los estonios, que es Marmastan Estit. Me gusta Estonia.
Muchas gracias por venir.
Por favor.